largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, una vez más estamos con Parada Democrática, este espacio auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz y la Fundación IRFA, un programa destinado a informarnos, educarnos en temas de nuestras democracias. Y la información fluye, las actividades son intensas al interior del órgano electoral y pues en estos días se está discutiendo, se está informando, se está hablando mucho en torno a una ley que ha surgido precisamente, ley de organizaciones políticas se llama, como iniciativa del el órgano electoral o del Tribunal Supremo Electoral, en trabajo conjunto, nos imaginamos, con los tribunales departamentales electorales. Una ley que suena interesante a primera vista, y vamos a conocer un poquito más en detalle de qué se trata. Y para ello está con nosotros el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. ¿Qué tal, Eulogio? Un gusto saludarlo.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan en todo el país. Así es, por mandato de la ley electoral y la constitución política del Estado, el órgano electoral tiene ese mandato de elaborar una propuesta de ley en todo lo que es materia electoral, materia registral, empadronamiento biométrico, todo lo que tenga que ver con nuestra atribución que es como órgano electoral. Y estaba pendiente elaborar la ley de organizaciones políticas. Recordará la población que tenemos una ley de hace 19 años, ley de partidos políticos, se llama.
Del 99, ¿no?
Del 99, o sea, es una ley que ha quedado totalmente desfasada con la nueva constitución política del Estado. Recordará también la población y muchos actores, después de la ley de partidos políticos, que tenían el monopolio de la representación y un partido político solo se organizaba a nivel nacional.
O solo que solamente podíamos participar a través de partidos políticos.
A través de partidos políticos. Y el partido político siempre tuvo ese alcance nacional. Hubo un acuerdo, mucho debate en el país, ¿por qué solo ese embudo? Entonces salió la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, salió el 2004. Estamos hablando de hace 14 años, ¿no? Pero fíjense que ambas leyes son los que rigen la vida de las organizaciones políticas. En este caso, cuando hablamos de organizaciones políticas, estamos hablando partido político, agrupación ciudadana y pueblo indígena para la representación en procesos electorales de la democracia representativa. Entonces, primero que las dos leyes estaban separadas y a veces contradictorias, porque se dieron en dos momentos distintos. Y ahora esta nueva propuesta, que ya no es de partidos políticos, ya no es de agrupación ciudadana, sino de organizaciones políticas, que aglutinaría a los tres partidos, agrupaciones y pueblos indígenas, para la representación, para postular candidaturas a los cargos públicos, ¿no? Llámese los partidos que tienen alcance nacional, solo ellos postulan para las elecciones generales, ¿no? Agrupaciones ciudadanas siempre estaba regulado y pueblos indígenas para el ámbito departamental, claro, subnacional. Entonces, lo que se ha hecho es, con esta propuesta de ley, ante la necesidad, Carlos, está totalmente desfasado, claro. O sea, necesitan actualizarse, democratizarse, necesitan las fuerzas políticas poco a poco se están, no logran el 3% y la ley dice actualmente, bueno, hay que anular la personería jurídica.
Cuando,
y
no, varia, alcanzan el voto.
Cuando no alcanzan la votación del 3%, sí, ¿no?
Ahora, entonces, en esa dimensión un poquito más para entender, doctor Eulogio Núñez, la importancia de esta ley de organizaciones políticas que está en proyecto de ley, me imagino que el órgano electoral, ustedes a través de los tribunales departamentales, han habido un proceso, no sé si largo, corto, de análisis, de evaluación. ¿Cómo se ha evaluado tanto la ley de partidos políticos como la ley de organizaciones que ustedes en este momento están cuestionando? Es decir, son dos leyes separadas y que a veces son contradictorias. ¿Qué tipo de evaluación se ha hecho y qué falencias han detectado?
Esto es muy importante, Carlos, porque nos llevó un año elaborar la propuesta. Una metodología bastante participativa, por ejemplo, talleres en cada uno de los departamentos. ¿Con quién? Con las agrupaciones ciudadanas, con los pueblos indígenas, con los partidos políticos. También tuvimos desayuno, trabajo con los periodistas para que den sus opiniones, con las mujeres, con los jóvenes, con los pueblos indígenas. En los 9 tribunales se han hecho 9 talleres con un equipo consultor, con gente experta, como por ejemplo Salvador Romero, digamos, que ahora es consultor en temas electorales en la región, no solo en Bolivia. Estuvo Carlos Hugo Molina como parte de ese equipo, un equipo de que facilitó todo este proceso. Nos llevó un año y quedó claro de que la ley de partidos y la ley de agrupaciones quedó totalmente desfasado con la constitución política del Estado.
¿Con la nueva?
Con la nueva. O sea, fíjense, democracia interna en las fuerzas políticas quedó cuestionado. Ahora la constitución habla de participación paritaria, por ejemplo, ¿no? En las estructuras, en las candidaturas, eso no estaba en la ley de partido. Entonces, seguramente, por ejemplo, el movimiento de mujeres, el movimiento indígena, los jóvenes estarán pues muy contentos con una propuesta que ha recogido todo eso, ese sentir. O sea, organizaciones políticas, Carlos, o sea, que se están extinguiendo. Se están, por ejemplo, ahorita para los partidos que eran grandes, así, ADN, MIR, por decir,
Nueva Fuerza,
CONDEPA, o sea, ya no existen. Sí. Ya no existen, se han extinguido. O sea, han perdido su personería jurídica. O sea, fíjense que ha habido una crisis tremenda. Entonces, esta ley responde de cómo esas dos leyes, pero también las fuerzas políticas, cómo democratizarse, cómo van a regir ahora su funcionamiento, su constitución, su democracia interna, su rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo van a ser? Entonces está determinando esta nueva ley, justamente, por ejemplo, de que se incorpore la democracia intercultural en las fuerzas políticas. Democracia representativa, sí, ¿no? Pero democracia participativa directa, sí, también tiene que transversalizarse en las fuerzas políticas. La democracia comunitaria también ya está en la constitución política, está en las leyes electorales y no está en la ley de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. Las fuerzas políticas ya están, los pueblos indígenas están eligiendo por normas y procedimientos propios asambleístas departamentales. En 2 gestiones ya lo han hecho. Y ya se nos viene el 2020 por tercera vez. Eso no está. O sea, no está claro, por ejemplo, cada qué tiempo renuevan sus directivas, si en sus directivas cuánto incorporan el criterio de equidad, igualdad, paridad, alternancia de género. No está. Entonces yo creo que esta es una ley necesaria que va a oxigenar a las fuerzas políticas que se pudieran fortalecer justamente para ser fuertes, democráticas, participativas, con rendición de cuentas, que quede muy claro de dónde vienen sus fuentes de ingresos, sus gastos, a quién rinden cuenta. Siempre lo han rendido cuenta a el órgano electoral, antes a la E-Corte, ahora también la ley se mantiene. Pero hay muchos mecanismos mucho más precisos, más claros, y creo que hemos recogido toda de esa necesidad que hay de las agrupaciones ciudadanas. Acá en Santa Cruz, Carlos, hay actualmente, en este momento, 21 agrupaciones ciudadanas que tienen ámbito nomás departamental y local.
Con personería jurídica.
Con personería jurídica, listos para participar. Y son 8 las fuerzas políticas nacionales. Cuando hablamos de nacionales, estamos hablando de partidos políticos. Así fue con la ley de partidos de hace 19 años, agrupaciones ciudadanas, y eso se ha mantenido, por ejemplo, en el proyecto de ley que hemos presentado. Entonces, nosotros esperamos un proceso tan participativo, Carlos, debe ser la ley que ha tenido un proceso mucho más amplio de participación. Entonces, creemos que diputados y senadores, que ahora corresponde, porque ya formalmente el anterior jueves el órgano electoral nacional lo ha presentado, hemos cumplido con ese mandato que dice la ley del régimen electoral, la ley del órgano electoral y la constitución, que nosotros tenemos que elaborar una propuesta participativa de organizaciones políticas, ¿no? Que junte, ¿no? Que esté junto tanto partidos como agrupación. Ese rol lo hemos cumplido y se ha presentado esta este proyecto de ley que tiene 105 artículos, ¿no? Tres disposiciones transitorias y una disposición final que abroga la ley de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Creemos que va a ser bien acogido, Carlos, porque ha sido una propuesta de ley bastante participativa. Han participado muchas organizaciones políticas, o sea, de ámbito nacional, departamental, pueblos indígenas. Está transversalizado, por ejemplo, los derechos, en este caso, de la democracia comunitaria, la paridad.
Vamos a ir puntualizando algunos temas nada más, doctor Leroyo Núñez, presidente del Tribunal Electoral, aquí en Parada Democrática, porque claro, esta ley que usted dice con 105 artículos distribuidos en 5 capítulos, me imagino que tiene pues elementos muy interesantes, muy actuales, muy muy enriquecedores de nuestro de nuestras democracias, ¿no? Me gustaría que nos explicara un poquito el tema. Por ejemplo, que me parece que es lo más novedoso que va a haber, el tema de las primarias. Actualmente los partidos, sobre todo políticos, eligen a sus candidatos, bueno, el que tiene más plata generalmente, y se dice el dueño del partido es el que siempre aparece como candidato. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué esta ley de agrupaciones políticas, de organizaciones políticas, qué establece?
Hay una innovación importante, Carlos, y bueno, para Bolivia sería un gran avance, ¿no? Porque muchas partes de otros países sí lo hacen. Está planteando la ley 4 meses antes que salga el calendario electoral, por decir, para una elección nacional, pueda realizarse las primarias, solamente para los binomios, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Y en lista cerrada, a su militancia. O sea, cada fuerza política tiene registrado su militancia y nosotros llevamos el registro de militancia y de las fuerzas políticas. Cada uno.
O sea, que esa elección sería bajo supervisión del tribunal.
El órgano electoral lo organizaría.
Sí.
O sea, obviamente quien pone el binomio, eso corresponde a la fuerza política. Pero la administración ya lo administraría el órgano electoral con recursos del TGN, así está planteado, 4 meses antes. Y que el resultado de esa votación interna de la fuerza política con sus militantes, con su padrón de militantes, porque nosotros los tenemos como órgano electoral el registro de militantes, ¿no? Entonces, obviamente eso tendría que ser vinculante para que ellos ya inscriban la candidatura formalmente. Es un ejercicio interesante y existe en muchos países. O sea, es un ejercicio democrático, participativo de las fuerzas políticas. Se van oxigenando, se van preparando ya el terreno y se genera un debate también plural, amplio, al interior de la fuerza política.
Lo más conocido es Estados Unidos, ¿no? Ese sistema en el que se eligen a sus candidatos y se dan debates muy ricos también. Así hemos conocido, por ejemplo, cómo Hillary Clinton le ganó a Sanders, que dicen muchos que era el candidato mejor, el que le podía haber derrotado a Donald Trump, pero bueno, la mayoría de los militantes demócratas eligieron a Hillary Clinton y ella fue la candidata.
Esa es una novedad, por ejemplo, Carlos, es democrático, eso se trata también de la democracia interna, de las fuerzas políticas.
¿En agrupaciones ciudadanas?
Estamos planteando, bueno, en este caso, en las organizaciones políticas, pues, ¿no?
Pues ya no hay esa diferencia.
Claro, los partidos políticos siguen teniendo alcance nacional. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos nosotros ahorita 8 partidos políticos que tienen personería reconocida para participar en el proceso eleccionario el próximo año, por ejemplo. Agrupaciones ciudadanas, cada departamento tiene una variedad, pero impresionante. Por ejemplo, acá en Santa Cruz actualmente tenemos 21. De los 21, 20 son agrupaciones ciudadanas y uno es pueblo indígena, en este caso la OIHE, ¿no? Que participa también en varios municipios. Tenemos como 6 agrupaciones ciudadanas que tienen alcance departamental y otro solamente es de un municipio, por decir, ¿no? O 2 o 3 municipios. Es bien interesante porque permite, digamos, no sé, a una agrupación de ciudadanos de un municipio no está contento con sus fuerzas políticas que están mediando ahí en las elecciones, puede recolectar el 2% de las firmas. Ahora estamos planteando, tanto nacional como departamental, regional, 1.5 nomás del padrón para facilitar justamente a que se puedan participar más agrupaciones, en este caso agrupaciones ciudadanas, o también partidos políticos que se puedan conformar a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es una novedad, por ejemplo, Carlos, tiene que ver con el requisito para conformar partido político, agrupación ciudadana. Los pueblos indígenas directamente inscriben nomás su personería jurídica y obviamente se basan con el resto de las normativas. Igual tienen que inscribir candidaturas, igual tienen que mediar. Estamos hablando de la democracia representativa,
claro.
O sea, por ciudadano un voto, ¿no?
Sí. Ahora, en esa dimensión, en el tema de la paridad, en el tema género, ¿qué elementos incluye esta propuesta de ley de organizaciones políticas? Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, si el candidato a presidente de un partido político es hombre, que para vicepresidente tiene que ser siempre una mujer, o al revés, si es una mujer el candidato a presidente, para vicepresidente tiene que ser un hombre. ¿Se ha pensado en esa posibilidad, en esta propuesta de ley?
Yo diría, Carlos, sin temor a equivocarme, es una ley de avanzada en lo que usted menciona. Por ejemplo, está planteando de que los criterios de equivalencia entre hombres y mujeres esté plasmado en la estructura de la organización política. Yo le pregunto, por ejemplo, ahorita, yo revisando los datos, Carlos, 29, le dije acá, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas están habilitados en Santa Cruz, 8 nacionales. Le pregunto si hay una que es mujer. De la agrupación nacional hay una nomás, la jefa del partido. Después todos son varones. Y varones que están ya por mucho tiempo, por decir, ¿no?
Y en los partidos está planteando, políticos,
¿no? La ley está planteando que en la estructura se puede haber un equilibrio entre hombres y mujeres en la dirigencia, ¿no? Por un lado. En las candidaturas, eso ya como órgano electoral ya habíamos avanzado en las elecciones pasadas. A las fuerzas políticas se le dijo, si usted, por ejemplo, en Santa Cruz está planteando en las 12 circunscripciones candidaturas, en la mitad tiene que llevar titular, o sea, el primer candidato mujer y en la otra mitad varón. Ya se puso y se equilibró, fíjense, ahora tenemos igual, senadores, diputados, igual hombres y mujeres. Fíjense que un avance importante. En concejales, concejalas, igual tenemos, o sea, un equilibrio. En asambleístas departamentales, donde no hay equilibrio es en alcaldes, alcaldesas. O sea, solo hay 6 alcaldesas, por ejemplo, en Santa Cruz.
De
en ese momento habían de 56 que eran en ese momento, ahora solamente quedan 53 municipios, porque 3 ya son autonomía indígena, Charagua, Gutiérrez y Lomerío, pero son 6 nomás las mujeres. Ahí no se está logrando esa equivalencia entre hombres y mujeres. Obviamente habrá que ir afinando, porque la Constitución manda, dice que en todas las estructuras del Estado tiene que equilibrarse entre hombres y mujeres. No es que el hombre nomás tiene mayor posibilidad como era antes, ¿no? Siempre había argumentos para decir que la mujer no puede, ¿no? Pero mira, nos han demostrado de que sí es, claro, con una normativa así se puede lograr. Y lo mismo está planteando en las candidaturas, en la estructura de los partidos. Eso está plasmándose en la ley. Entonces, es una ley que seguramente va a ser impulsado muy fuerte, porque está transversalizado, ¿no? Los derechos de las mujeres, ¿no? Y tuvieron muy buena participación en los talleres departamentales, en las nacionales, una excelente participación, claro, tuvimos de las plataformas de las mujeres, movimientos, claro, y creo que ahí el órgano electoral lo único que ha hecho es plasmar esas propuestas, plasmar esos planteamientos que hicieron y sistematizar y presentar, ¿no? Entonces, una ley bastante participativa y creo que es innovadora, porque claro, se va a oxigenar la política, Carlos, se va a oxigenar, digamos.
Ahora, recientemente han dado a conocer esto, hemos escuchado declaraciones de vocales del Tribunal Supremo Electoral, entrevistas por aquí y por allá, explicaciones. ¿Qué puede obstaculizar que esta ley, este proyecto de ley de organizaciones políticas finalmente sea aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Es posible que se introduzcan algunos cambios? Porque siempre habrá algún diputado o diputada que diga esto. ¿Cuál es la percepción que tiene el presidente del Tribunal Electoral aquí en Santa Cruz?
Tenemos nosotros, somos optimistas, Carlos, porque de hecho las agrupaciones ciudadanas, los pueblos indígenas, las 8 fuerzas políticas, ya sea en los talleres departamentales, nacionales, en los foros, conversatorios que se hizo durante un año para construir esta ley, participaron. y tenemos los registros, tenemos todo. Uh-huh. Entonces, en este momento, hay alguna ley, se genera un debate, porque lo que ha hecho el órgano electoral es recoger estas propuestas y plantearlos, ¿no? Obviamente, lo que tienen que aprobar, debatir, es otro órgano del Estado, en este caso el órgano legislativo.
Pero ustedes van a ir a la Asamblea a defender un poco este proyecto y contar un poco
como
el proceso.
Como somos proyectistas, Carlos, seguramente las distintas comisiones, en senadores, en diputados, pedirán la explicación, porque cada cuestión que se puso ahí tiene todo un sustento de debates, uh-huh, de análisis, de propuestas, desde, en este caso, las departamentales, los foros nacionales que hicieron. Entonces, es un momento oportuno, ojalá sea tratado. Y imagínense la fuerza política ya entrar el próximo año, uh-huh, con una ley de organizaciones políticas. Probablemente lo del binomio, Carlos, no dé para estas elecciones del próximo año, porque la ley está planteando, si va a haber, digamos, estas primarias, tiene que actualizarse el registro de militancias, dice, ¿no? Y plantea la edad 2 años para que puedan ponerlo, porque muchas fuerzas políticas en su momento es probable que se hayan inscrito como militantes, uh-huh, pero en este momento ya han renunciado, han anulado o se han migrado también, estamos hablando de las bases, ¿no? Entonces, seguramente a la fuerza política necesita tener, llamémosle, un padrón actualizado de sus militantes. Entonces va a llevar tiempo eso, y el órgano electoral también que se pudiera preparar con información, con difusión, o sea, entonces no es probable que se pueda quizás ya aplicar, uh-huh, una vez aprobado la ley, por ejemplo, esto del binomio, pero el resto de los derechos, deberes, formas de participación ya se van renovando, las estructuras ya tendrían que tomar en cuenta esto. Entonces, creemos nosotros que es el momento oportuno para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda agendar, sí, y hacer un debate amplio. Y nosotros, como órgano electoral, como proyectistas, que nos da ese mandato la ley y la Constitución, hemos cumplido. Y cuando ellos nos requieran, en cualquier espacio, pues estamos para presentar todos los archivos de los foros departamentales, nacionales, las propuestas, tenemos las grabaciones, hemos sido muy cuidadosos de sistematizar, de cuidar, digamos, esos archivos, ¿no? De las intervenciones, quienes han participado. Y esperemos que sea bien recibido, Carlos, porque ¿qué en el fondo esto? Va a fortalecer a las fuerzas políticas, va a fortalecer a los partidos políticos,
y
va a fortalecer
la democracia.
Y por lo tanto, si tienes partidos, agrupaciones, pueblos indígenas fuertes, democráticas, participativas, ¿no?, con rendiciones de cuentas, obviamente se fortalece también el sistema de representación democrática.
Bueno, vamos a tener seguramente oportunidad de desmenuzar un poquito más de este rico, rico proyecto de ley de organizaciones políticas. Por ejemplo, el tema del financiamiento da para hablar mucho más, ¿no? Cómo deben financiarse los partidos políticos, las organizaciones y todo lo demás. Pero será en otro programa. Sí, yo le quiero agradecer mucho al doctor Eulogio Núñez por venir a presentarnos poquito, así, quizás someramente, lo que es esta propuesta de ley de organizaciones políticas. Gracias y hasta otra oportunidad.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en el próximo programa ya estaremos profundizando, como decía ahí, el tema del financiamiento, el tema de transfugio, el tema de derechos, el tema de deberes, uh-huh, de los militantes, de las fuerzas políticas. Realmente va a ser importante. Muchísimas gracias.
Gracias. Y este mensaje al final de Parada Democrática.
El órgano electoral plurinacional presenta Democracias en Ejercicio. Acceso a la autonomía indígena originaria campesina. En una conversación previa de una reunión en la comunidad.
Hermanos, hermanas, nosotros ya hemos vivido en nuestro territorio desde hace mucho tiempo, incluso antes de que los españoles lleguen, compartiendo nuestras propias formas de vida y organización, cuidando la madre tierra. Ahora tenemos la oportunidad para consolidar nuestro autogobierno a través de la autonomía indígena originaria campesina. Y para eso hay, nos dicen, 3 caminos.
¿Cuáles son esos caminos?
1, por el camino del municipio. 2, por el camino de la región. y 3, por el camino del territorio indígena originario campesino, lo que antes se llamaba tierras comunitarias de origen, TCO. ¿Se acuerdan que hemos saneado nuestro territorio ante el INRA como titulación colectiva, no ve?
Sí, pero ahora nosotros, ¿por cuál de los caminos vamos a hacer nuestra autonomía?
Si decidimos ir por el camino del municipio o región, primero tenemos que solicitar al órgano electoral plurinacional los libros para hacer firmar a todos los comunarios. Eso que se llama iniciativa popular. En el libro debemos firmar por lo menos una tercera parte de los que votamos en el territorio.
¿Solo hay eso o hay algo más?
Sí, la iniciativa popular es aprobada, le sigue lo que se llama referendo, donde las autoridades del órgano electoral plurinacional van a iniciar y organizar el proceso del referéndum para que accedamos a la autonomía indígena originario campesina.
¿Y si queremos hacerlo por la vía de nuestra tesis o territorio indígena originario campesina, como se llama ahora, qué tendríamos que hacer?
En ese caso, tenemos que solicitar con 15 días de anticipación al órgano electoral plurinacional para que vengan a acompañarnos y supervisarnos al momento donde nosotros vamos a decidir convertirnos en autonomía indígena originario campesina. Y esto lo haremos, respetando nuestras normas y procedimientos propios del territorio.
La supervisión se realiza a solicitud de las autoridades de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, presentando los siguientes requisitos al órgano electoral plurinacional: acta de posesión de la autoridad titular de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino u otro documento que acredite su condición de autoridad.
Tenemos el acta y podemos presentar.
También se necesita una descripción de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, su forma de organización, territorio, población y número de comunidades que la conforman.
Todos esos datos los tenemos anotados, todo lo que nos hemos organizado, cuál es nuestro territorio, cuántos somos y cuántas comunidades tenemos.
Es importante que el órgano electoral plurinacional conozca las normas y procedimientos propios de la comunidad para que acompañe y supervise el proceso. Esta información podrá ser presentada de forma oral o escrita.
En cuanto a nuestras costumbres y cómo nos organizamos, todo está claro, consensuado y escrito. Y hoy voy a presentarlo al Tribunal Supremo Electoral. ¡Que alguien me acompañe, pues!
También es necesario una copia simple del certificado de ancestralidad otorgado por el Viceministerio de Autonomías y el certificado de viabilidad gubernativa y base poblacional, en el caso de que el acceso sea por la vía del territorio indígena originario campesino.
Todos esos documentos los tenemos. Hoy mismo voy a sacarle una copia para presentarlo al Tribunal Supremo Electoral.
¡Así lo haremos!
¡Sí!
El órgano electoral plurinacional presentó Acceso a la autonomía indígena originaria campesina.
Órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio. Recorrido de nuestra democracia. Esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Radio Santa Cruz,
su inseparable compañera en el hogar,
el Chaco,
la canoa,
el taller o la oficina. La influenza es una enfermedad mortal parecida al resfrío común, pero es muy grave. Si vos y tu familia tienen los síntomas de fiebre alta de manera repentina, tos, flujo nasal, dolores intensos de cabeza, garganta y de articulaciones, asistí al centro de salud más cercano a tu domicilio usando barbijo. Cuidándote, cuidas a los demás. Es un mensaje de la Gobernación de Santa Cruz.
Buscamos la Hilux Gladiadora del tiempo. ¡Sí! Conmemorando 50 años de la mejor camioneta del mercado, Toyota regala una camioneta Hilux Lujo 2018 a quien tenga la Hilux Gladiadora más antigua de Bolivia y que mantenga la mayor cantidad de accesorios y repuestos originales a nivel nacional. Participa hasta el 29 de junio. Para más detalles del concurso, visita nuestra web www.toyota.com o llama al 901-105-200. ¡Ah! Y no olvides, lleva tu Hilux desde $29,900. Toyosa, representante exclusivo de Toyota en Bolivia. El jurado determinará el ganador el 5 de julio y la entrega del premio será el 12 de julio. Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
El Estado boliviano inició el registro, categorización y certificación de todos los prestadores de servicios turísticos. El Ciretur posibilita que los turistas accedan a una buena atención. Registra tu negocio, es fácil y te ayudará a crecer y brindar la seguridad necesaria al turista. Recaba mayor información en las gobernaciones y municipios donde resides o en el Ministerio de Culturas y Turismo.
Revolución Cultural, mi identidad.
Ministerio de Culturas y Turismo.
Ministerio de Comunicación.
Las personas con discapacidad también tienen derechos.
Tienen derecho a la vida.
Derecho a formar una familia.
Derecho a la educación.
Derecho a la salud.
Derecho a un trabajo digno y permanente.
Derecho a participar en actividades políticas, económicas, sociales, culturales y deportivas.
A ellos y ellas los protege la Ley General para Personas con Discapacidad.
Este es un mensaje de Fundación IRFA y Radio Santa Cruz, en apoyo al cumplimiento de la Ley 223.
En apoyo al cumplimiento de la Ley 223.
Cuando pienses en música, piensa en Radio Santa Cruz.